pequeño ciclo de pláticas, de conferencias, etcétera. Tenemos ahora, como les había yo comentado el día de ayer, una presentación de un carácter diferente a lo que estamos acostumbrados. En esta ocasión nos acompañan, en primer lugar yo les voy a presentar al doctor José Ángel García, que viene de su equipo, viene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en la UNAM. Y pues nos van a hablar del libro que son autores y de la perspectiva desde el punto de vista precisamente de las ciencias sociales, que es una perspectiva diferente de la que generalmente tenemos, una perspectiva de ingeniería o la perspectiva de ayer, de economía, de empresas, etcétera. Es un punto de vista diferente que también tenemos que conocer para saber cómo está el panorama completo. Sobre todo creo que podemos aprender mucho de la experiencia del que ha vivido en términos de convencer sociedad en general y tal vez autoridades universitarias del valor del estudio de los videojuegos. Entonces, bueno, pues sin más yo le doy la palabra al doctor García y él les irá presentando a sus integrantes de su equipo.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues venimos a presentar este libro que ahora sí que nos han dado su voto de confianza, ya lo compraron algunos sin siquiera saber de qué trata. Ahora sí que les agradecemos mucho, ahí está a su disposición. Y bueno, una presentación siempre tratamos de convencer, ¿no? Explicando de qué trata este libro. Y entonces por eso, bueno, pues mi servidor y el equipo de colaboradores que son los que trabajan en este libro, han publicado. Vamos a explicar un poco muchas cosas, ¿no? ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es el contexto de los videojuegos? Pero sobre todo, ¿cuál es el contexto social, político, que es el que nosotros de ahí venimos de la facultad? Entonces, en esta intervención con la que yo pretendo abrir y después darle la palabra a los colegas, vamos a hablar de varios puntos. Uno sería la realidad actual del consumo mediático de productos creativos, como en este caso los videojuegos. Otro sería la parte de teorías del videojuego, un tema ahí que es el tema central del libro, y también esta parte académica que, como bien estamos platicando, ¿no? Cómo poner estos temas en la agenda académica y que se traten con seriedad. Entonces, de todo eso vamos a hablar. Bueno, el primer punto es enfocarnos en la realidad actual, ¿no? ¿Qué importa el videojuego en la vida cotidiana? Y entonces nosotros tenemos que, seguramente muchos de ustedes están aquí por ese interés con los videojuegos, seguramente recordarán cuál fue ese videojuego que los marcó, pues quizá desde la infancia, ¿no? Mi equipo y yo andamos ya en los 30, 40, ¿no? Casi, y nos toca la etapa de Atari, de Nintendo. De hecho, ahorita hay una película en cartelera, Ready Player One, que seguramente muchos ya vieron, y que habla mucho de ese futuro que se espera. Los videojuegos en un futuro van a ser más allá de un simple objeto de ocio. Es un producto con el cual convivimos. Es la interfaz a partir del cual nos comunicamos, entendemos a los demás, hay el amor ahí, la economía, todo se gira a partir de ello. Claro que la película hace mucho énfasis en la interfaz de realidad virtual y cómo se comunica la gente a partir de ese momento. Entonces, cuando surge todo eso, más allá del producto en sí, ¿no? Ustedes están en la parte de ingeniería y seguramente están más preocupados por código, por cómo lograr un cierto efecto en la programación, buscan motores de juego, quizás inclusive están más pegados al diseño, cómo lograr un diseño visual del videojuego y quizás hasta conseguir los mejores gráficos o un estilo visual distinto. Nosotros, en su mayoría, somos de formación comunicólogos. Allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se imparte esa carrera, Ciencias de la Comunicación. Y el objeto de estudio central de todo esto son los medios de comunicación. Y entonces, obviamente, el videojuego como medio ha tenido una evolución muy importante, pues, en los últimos años. Si nos referimos al cine, el cine, pues, parte de blanco y negro, y después le crece sonido, después viene el color, y todo eso en un lapso de más de 100 años. En el videojuego empezamos con Pong en 1972 y sin darte cuenta ya una década ya estabas jugando cosas como Pac-Man y una década después ya estabas jugando Super Nintendo, tu Mario World, y una década después ya estabas jugando en tu PlayStation pues Metal Gear o Castlevania Symphony of the Night y todo esto. Para mí el cambio más significativo fue que yo fui generación Nintendo. Y entonces, pues obviamente creces con todo lo de Konami, con Contra, con Super Mario, todo eso. Y el cambio significativo, pues como yo era fanboy de Nintendo, pues nada más compraba las cosas de Nintendo, pero pues hubo chance de comprar un PlayStation. Y entonces cuando yo en particular jugué Metal Gear Solid, pues significó algo muy importante, ¿no? Estamos viendo aquí una industria que se parece mucho al cine, que tiene actores, que tiene doblaje, que tiene un montón de cosas, y eso apenas era el inicio de lo que hoy en día son los videojuegos. Entonces ya en ese año de Metal Gear, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90, es donde yo dije, es que esto es significativo para mí. Yo ya había decidido estudiar comunicación, ¿no? Pensaba dedicarme a algo sobre la televisión, ¿no? Sobre los medios, pero el videojuego siempre fue un objeto de mucha importancia. Y entonces, bueno, pues ahí empieza toda esta trayectoria. Comenzando el milenio, el año 2000, ¿no? Empiezan a surgir un montón de nuevos juegos, nuevas propuestas. Y ese año, justo cuando pasamos el Y2K, seguramente se acordarán, ¿no? Que las computadoras iban a destruir el mundo, Skynet, y todas estas cosas que generaron toda una psicosis al final en el cambio del milenio. No pasó eso, y más bien la tecnología evolucionó hacia internet, redes sociales, todo esto, y entonces el videojuego se fue nutriendo del juego en línea, ¿no? Hoy en día tenemos comunidades de jugadores en línea, y un fenómeno que está creciendo actualmente es el de los eSports, ¿no? De repente, en 3-4 años, se puede vivir profesionalmente de videojuegos, ¿no? Sobre todo si estás chavo, ¿no? Ya si pasas de los 20, ya no eres tan candidato para eSports, ¿no? Estamos hablando de chavitos de 17 años que ganan todo el mundo.
Entonces, nuestra sociedad, nuestros cambios que están dando a partir de un mucho producto llamado videojuego, interviene en esa área, el videojuego se vuelve arte, el videojuego se vuelve un objeto para socializar y todo eso. Entonces, el año 2000 es muy importante porque es donde empiezan a subir las teorías del videojuego. De repente, esa generación que crece con el videojuego
llega a los espacios académicos a una edad de veintitantos, treinta y tantos años del 2000. Y así que por selección natural, ¿no? Se van muriendo los viejos académicos, ¿no? Hay que poner nuevos académicos. Y resulta que estos jóvenes académicos tienen en su trayectoria videojuegos como parte de su formación. Entonces empieza a surgir esa inquietud, ¿no? ¿Por qué no construir teorías del videojuego? ¿Por qué el cine sí tiene teorías? Tú vas a cualquier biblioteca, a cualquier librería, y encuentras todo un compendio de teoría cinematográfica. Y abordada en todos los niveles, teoría del montaje, de la iluminación, de la estética, ensayos críticos, películas que dan inclusive para hablar de muchas cosas, autores, Kubrick y demás, que suscitan un montón de estudios, de análisis, y eso pasa con el cine, ¿no? ¿Por qué no va a pasar eso mismo con los videojuegos? ¿Por qué no empezar a hacer los estudios críticos, impacto social, más allá de la violencia, que es el único tema que luego llama la atención con los videojuegos? ¿Por qué no llevar esto a un plano más concreto? Entonces, ese 2000, esa primera década de este milenio, hace que muchos investigadores en Noruega, en Estados Unidos, empiecen a desarrollar teoría del videojuego. Y esa teoría va con un carácter multidisciplinario. Entonces, es una teoría que incluye a psicólogos, antropólogos, sociólogos, para entender qué pasa con ese objeto llamado videojuego y qué sucede en todos los niveles. ¿Quiénes lo crean? ¿Por qué lo crean y con qué intención? ¿Quiénes lo juegan? ¿Cómo lo juegan y con qué intención y para entender qué cosa? Y cómo esto va generando una economía y una forma de pensar. Teorías en todos los niveles. Entender el videojuego más allá de un objeto lúdico, ¿no? Que por eso luego lo minimizan, la parte del juego, la parte infantil, la parte del desperdicio. Se vuelve entonces una parte que es formación cultural. Tú hoy en día estás formado culturalmente por todo eso. por lo que lees en libros, por las películas que ves y por los videojuegos que juegas. En estas charlas de café que debes tener hoy en día, preguntas cuál es el libro que estás leyendo ahorita, pero también cuál es el videojuego que estás jugando ahorita, ¿no? ¿Qué videojuegos están jugando en este momento? Y la librería se extiende mucho más de lo que tiene una consola de videojuegos, más allá de lo que estás jugando en PlayStation, en Nintendo, en Xbox. Inclusive ya en los tiempos actuales nos hablan de desarrolladores independientes, donde a lo mejor encuentras un juego indie que te propone cosas mucho más interesantes. Y ahí surgen los news games, juegos que tienen noticias o contenido informativo que te expliquen la realidad a partir de eso. Entonces, todo ese crecimiento que ha tenido el videojuego a nivel social nos abre un panorama para estudiarlo de esta forma. Entonces, explicado así, pues parece tener lógica empezar a hacer un libro de teoría del videojuego, ¿no? Que es el libro que podemos aquí presentar. Este libro es el primero de una colección que estamos desarrollando a partir de que nosotros empezamos a investigar esto en un centro de investigación que tenemos en la facultad que se llama la Finisterra. Esta Finisterra, de hecho, googleenos ahí, agreguenos en Facebook, pónganos como la Finisterra y ahí aparece nuestro logotipo. Es lo primero que te aparece en Facebook. Entonces, esta Finisterra surge a partir de que hay un momento de coyuntura en la facultad. Obviamente, lo que estamos ahorita platicando, qué difícil es poner estos temas en la agenda académica. Generalmente, pues obviamente hablas de videojuegos, o por lo menos cuando yo hablaba de eso, cuando estaba haciendo mis estudios de maestría y doctorado, pues parece algo ahí como de broma, ¿no? O sea, el tipo está haciendo aquí una maestría y se la pasa jugando Halo, ¿no? O sea, pobre cuate, ¿no? Le estamos pagando una beca del CONACYT para que juegue Gears of War. ¿En qué se te fue la beca? En controles nuevos, ¿no? No, sí, así fue la historia, así fue la historia. Y había que convencer a los sinodales. Una de las razones por las cuales me dieron el voto de confianza, y es una de las claves para transformar esto, pues es que yo era buen estudiante, buen alumno, ¿no? O sea, buen promedio, me titulé en tiempo y forma. A CONACYT le gusta eso de los tiempos, ¿no? De que te titules, ¿no? Que no deudes nada. Estaba yo bien chamaco cuando entré a la maestría, tenía 21 años, ¿no? Y cuando empecé el doctorado tenía 24, ¿no? Entonces me doctoré muy joven. Y eso habló más que mi propio tema de los videojuegos. O sea, hay un güey que está chavo y es doctor, pero algo trabaja, no sabemos qué, ¿no? Entonces ya, me daban permiso de hacer mis proyectos, mis cuestiones que yo trabajaba con videojuegos. Otro momento de coyuntura es cuando en la UNAM se abre un programa de jóvenes académicos, de esos programas que abren no sé cada cuánto tiempo. Obviamente yo cumplo los requisitos de edad, grado y todo eso, y bueno, de ahí me vuelvo profesor de tiempo completo en la UNAM, en la facultad. Y pues ya estando ahí, dices, me la voy a jugar, ¿no? En vez de dedicarme a hacer un tema de los que ahí te piden, de las líneas de investigación que se hacen en la facultad, líneas de comunicación, política, sociología, todo eso, yo propuse hacer mi línea de investigación de videojuegos, ¿no? Y vaya, para no hacer el cuento largo, me la compraron, ¿no? Dicen, pues han dado resultados, ponte a hacer lo que quieras, ¿no? Al cabo que eres una cifra que habla bien, ¿no? Una cifra de que eres chavo, que eres doctor y que trabajas y que publicas puntos con la CIT, etcétera, etcétera, ¿no? Ni modo, así hay que trabajar de repente con las instituciones, ¿no? Tienen sus reglas, tienen sus cuestiones mañosas, ¿no? Y entonces hay que trabajarlo así. Y a veces uno tiene que alinearse con el sistema para después tener esa libertad. Entonces, bueno, llegando a eso, ya estamos más o menos en el año 2015, ahí es donde fundamos la Finisterra. Ahí es que con mis colegas y otros más que empezamos a fundar esto. Finisterra significa el fin de la tierra, y eso queremos reflejar con la Finisterra, salirnos de la tierra conocida de temas que se investigaban en la facultad, política, medios, etcétera, e ir a nuevos temas. Y entonces en la Finisterra tenemos la apertura principalmente para estudiar videojuegos, que así comenzamos, pero hay industrias hermanas a esto que también iban de la mano. Junto a los videojuegos también estudiamos cómics, anime, en fin, todo tipo de industrias hermanadas, que de alguna manera están conectadas, y lo abordamos ya como industrias creativas.
Entonces es un punto muy importante. Definimos este objeto videojuego dentro de esto que se llama industrias creativas. Entonces nuestro aporte para esta construcción de los videojuegos es ver ese punto de la creatividad, en el sentido de que cuando alguien hace un videojuego o cuando alguien consume un videojuego, está consumiendo un producto creativo. Y esa es la clave para conectar tanto un videojuego como una película, como cualquier producto que hoy en día vemos que conecta con la audiencia. Pensemos simplemente en la película de Coco. Está hecha parecida en toda la cultura mexicana, pero no la hacen mexicanos. Pero parece más mexicana que cualquiera que haya hecho un mexicano, ¿no? O sea, no sé si vieron marcianos, no, espero que no hayan visto, pero a lo mejor vieron marcianos contra mexicanos o todas las de los huevos, ¿no? Y todo eso. Entonces, sí tienen sus cuestiones muy, muy particulares, pero Coco es un estudio serio hecho de la cultura para crear un producto creativo que refleja condiciones propias. Eso mismo pasa con la industria del videojuego. De repente los videojuegos que funcionan, los videojuegos que tienen éxito, que impactan en el mercado, tienen tras de sí un estudio claro de quién lo hace, para quién y con qué intención. A fin de cuentas es comunicación. Importan mucho los fierros, la parte técnica, tecnológica con la que está hecho un videojuego, pero el videojuego descansa principalmente en cómo ese producto se conecta culturalmente con esa audiencia que lo va a consumir, con ese videojugador. Entonces, ese es el punto central que queremos abordar con este aporte a la teoría del videojuego. Obviamente un videojuego se construye con grupos multidisciplinarios, donde básicamente el pilar son tres cosas. El concepto, la idea que vas a desarrollar del videojuego. Segundo, la parte visual, el diseño, que es atractivo y engancha en el videojuego, y que funcione, la parte tecnológica. Entonces, crear un videojuego es muy similar a quien hace una película. Necesitas un buen guión, alguien que haga la grabación, y después que venga un proceso de edición y todo eso para llegar a un producto. ¿Qué producto cuaja, qué producto conecta en la audiencia? Pues todo ese que lleva un estudio de fondo, que no haces algo por impulso, que no lo haces algo porque pues, te latió, ¿no? Sino que hay toda una conexión directa en ese producto, llamado videojuego, con el contexto en el que va a funcionar. Y hay videojuegos que su contenido se basa en cuestiones arquetípicas, que inclusive funcionan mucho mejor. Un The Legend of Zelda es completamente arquetípico, aunque es japonés, y se puede consumir en cualquier parte del mundo. No importa. Es una cuestión ética de un niño que toma su espada, crece y derrota al mal, ¿no? Con un concepto tan elemental, pero también ejecutado, consigue sacar 20 y tantas versiones de Zelda, ¿no? Y la mayoría, en su caso, buenas, ¿no? La mayoría, ¿no? O sea, unas magistrales como Karina of Time, como Mayoras, y otras no tanto, ¿no? No sé cuál, pero sí, ahí sí debe haber un Zelda flojito, ¿no? Y entonces, así se van construyendo estas industrias. Eso desde la comunicación lo vamos abordando. Ahora, el contexto actual nos lleva a pensar que, de repente, en nuestras teorías clásicas de medios de comunicación, la televisión tenía un papel fundamental, y era el medio que más se consumía, y hoy en día vemos que la televisión pierde rating respecto a lo que nos ofrece la televisión como Netflix, que nos da contenido descargable, los videojuegos, que le roban horas a la televisión, las redes sociales, y todo eso se conecta para crearnos un producto, donde a lo mejor tú juegas, lo que juegas lo twitcheas, ¿no? Y vas comentando a los demás que estás jugando, y se vuelve una comunidad que consume sus productos bajo esa lógica. En comunidad vamos consumiendo productos, vamos todos viendo las noticias, ¿no? Vemos en Nintendo Direct, en redes sociales, que nos va diciendo que va a haber un nuevo Smash, ¿no? Y toda la gente se empieza a volver loca y empieza a generar crisis y emociones. Entonces, es una industria que se conecta mucho con las redes sociales. La televisión le cuesta mucho trabajo tener ese grado de interactividad, pero el videojuego y el videojugador siempre ha tenido esa parte interactiva. Entonces, esa mirada la que nosotros pretendemos reflejar en este libro. Para este libro, más o menos explicando cómo surgió a partir de que ahí en la facultad realizamos cada año un coloquio de investigadores de videojuegos, donde invitamos a diferentes colegas que nos cuentan su situación. De repente trabajan el tema de videojuegos casi casi en la clandestinidad, porque es un tema tabú todavía, güey, o sea, 2018 y seguimos teniendo pena de hablar de videojuegos de forma seria, ¿no? Cuando eso pasa y de repente es atrasarnos, ¿no? En un tema que es clave para un país, ¿no? Desarrollar sus industrias creativas. Entonces da pena, pero ese investigador viene, ¿no? De otra universidad del país o quizá del extranjero a presentar por ahí un tema de investigación que hizo en posgrado o algo así, y tratamos de construir con eso una línea bien sustentada. Actualmente estamos haciendo una red de investigadores de videojuegos a partir de eso que tenemos con la FUNICER y los coloquios. Y entonces es irle perdiendo el miedo a estudiar el videojuego y también crear sinergias. Ir hablando con los colegas, por ejemplo, ya lo hacemos con los colegas de la Facultad de Ingeniería, que empiecen a desarrollar también un poco en la clandestinidad sus videojuegos, cosa que pues, parece ilógico, ¿no? Como en cómputo, en ingeniería en cómputo, y no haces videojuegos. Digo, no es que sea lo único que tengas que hacer, pero es un tema central dentro de lo posible que pudieras desarrollar, pero lamentablemente hay autoridades que no lo ven así, y entonces hay que irlo sensibilizando, ¿no? Entonces vas diciendo, es que sí, hay que estudiar el videojuego no tanto por lo que se pueda producir, lo económico, sino por este impacto social que tiene, ¿no? Cuando estás creando un videojuego, estás creando un pedazo de cultura de cómo la gente va a entender al mundo. Los videojuegos construyen un imaginario y te ponen en situaciones. Ya no digamos lo que va a pasar en 8 días, cuando Nintendo saque su Labo y que empiece a jugar con cartón, ¿no? De repente esto se vuelve a jugar con cartón en un Nintendo Switch, ¿no? Y a lo mejor puede o no funcionar, pero estás innovando en esa forma de jugar. Como cuando se hacían las fiestas de Rock Band, ¿no? Le hacías ahí la peda, ¿no? Y ponías ahí tu Rock Band y jugaban todos. Con los juegos de baile o todo eso que se está dando, ¿no? Y cuando surgen los deportistas profesionales de eSports en Juegos Olímpicos, pues van a tener exhibición de videojuegos como parte de las competencias. En fin, se abre un mundo, que te digo, esa película Ready Player One nos habla del alcance que podría tener esta industria del videojuego. Es llevarlo a su máxima expresión. Ahorita estamos teniendo problemas con Facebook, ¿no? Con esta cuestión de los datos personales, lo que se está filtrando, pero no podemos por eso censurar Facebook, no podemos quedarnos en redes sociales. De la misma forma, cuando a los videojuegos se satanizan, no por el asunto de la violencia, que los que juegan saben que no nada más hay juegos violentos, y no nada más los juegos violentos son los juegos buenos, ¿no? Hay de todo tipo, pero hay una sociedad muy desinformada que no conoce, que no entiende de los videojuegos. Censurar a los videojuegos por el tema de la violencia es censurar cualquier producto, lo sé. Hay un libro muy violento que se llama La Biblia, ¿no? Y no por eso lo vas a censurar, ¿no? Porque trae un mensaje de fondo, ¿no? Y no por eso vas a dejar de pasar Dragon Ball Super, ¿no? Y hacer las transmisiones en vivo, ¿no? En plazas públicas. Y no por eso vamos a dejar de producir videojuegos. Si hay un gran tefauto, si hay cuestiones de Gears of War y sierras y todo eso, pero la industria es mucho más que un tema de violencia y niños. Hay que verlo ya con esa madurez de que esto es un producto. Te vas a hacer cineasta, pero también vas a producir videojuegos y vas a vivir de esto. ¿Cuál es el panorama actual en nuestro país? Esto de las industrias creativas y particularmente el videojuego llama mucho la atención. Y entonces, universidades privadas, como el SAE Institute, no sé si han escuchado de esa institución, tiene su carrera de videojuegos. Entonces salen profesionales que estudian la carrera de videojuegos y se posicionan bien en el mercado. El TEC La Náhuac tiene mucho interés actualmente en esto. Nosotros en la UNAM estamos haciendo esto, pero vemos muy lejos todavía el camino para abrir una licenciatura en videojuegos, ¿no? Todavía falta para convencer mucha gente más allá de nuestra facultad. Y bueno, en su caso ustedes tienen este espacio, ¿no? Pero pues sí, ya estamos hablando ahorita de los contratiempos. Pero es una oportunidad muy importante para desarrollar videojuegos. Tenemos que desarrollar videojuegos y tenemos que hacerlo de esta forma, con teoría. No desarrollar videojuegos de manera empírica, y sobre todo desconectados. Tenemos que conectarnos con todas las áreas, las sociales, las de diseño, las de programación, para construir un producto sólido, un producto que sí encaje en una audiencia. Y ser muy humildes, es decir, lo que a lo mejor yo no conozco en tu área, tú de tu área no conoces lo que yo hago. Entonces hay que hacer ese intercambio entre académicos, teorías y toda la producción para lograr un producto concreto, un producto que sí cuaje, sí llegue a la audiencia y sí genere el impacto, ¿no? De otra forma pasa lo mismo que con Coco. Muy buena película de México, pero no hecha en México. Y pasa con Guacamele, si lo jugaron. Un videojuego de luchadores y con cultura mexicana hecho en Canadá, ¿no? Entonces, ahorita apenas salió este de Mulaka, que tuvo ese apoyo por la Entertainment Software Association, que tiene sus intereses aquí. Y vaya, es un producto que apenas ahí está, ¿no? Y va a tener un éxito más o menos moderado, pero es apenas el inicio de lo que en realidad se puede hacer aquí. Hay un montón de fórmulas que se pueden explotar, hay un montón de contenidos, muchas situaciones. Insisto, el camino es a partir, según lo que nosotros vemos, de la teoría. Disney y Marvel no trabajan empíricamente. Hay detrás de Marvel y de Disney antropólogos, sociólogos, psicólogos, comunicadores, que más allá de lo que ves en la pantalla hay toda una investigación del imaginario que se crea en torno a los superhéroes o a la fantasía para lograr un producto sólido y que cuaje. A fin de este mes lo vamos a ver con la primera película de Marvel, ¿no? ¿Qué tanto se construyó en veintitantas películas? Un cierre de una primera etapa de un universo, ¿no? Que siquiera se traduce en millones de pesos, ¿no? O sea, de dólares. Esa es una parte. Pero además de lo que estás traduciendo en cuanto a economía, estás formando toda una generación a partir de valores e ideas que reflejan esos superhéroes. Es un impacto social también. Entonces todo eso lo tienes que estudiar y todo eso lo tienes que ver. Entonces parte de eso, porque es un tema inmenso, lo tienen ustedes en este libro, en los capítulos que abordamos, de temas que tienen que ver cómo se conecta el videojuego de la parte social. Ya hablará cada uno de mis colegas en particular qué hizo en sus estudios. Y bueno, pues esa es la invitación para que este libro lo vean con esos ojos. Vean esa parte que quizá ustedes son un poco ajenos a la parte social de construcción de contenido y que aquí encuentren parte de esa teoría en los videojuegos. Y bueno, esa es la parte con la que yo quisiera introducir. Y entonces, bueno, le cedo la palabra a David Cuenca para que nos hable de su parte y al final, si quieren, hacemos una sesión de preguntas.
Bueno, pues, primero que nada, muchísimas gracias por el foro tan grande. Creo que es muy importante pues esta presentación, esta corta dimensión en la que nos está dibujando el profesor García todo este panorama sobre el libro. Nosotros nos quedamos cortos porque prácticamente pues somos los discípulos del doctor. La mayoría de nosotros fuimos formados en maestría o doctorado justamente por las enseñanzas. Y es muy importante ver cómo, justamente lo comentaba, en el posgrado, al inicio, cuando presentábamos nuestros temas sobre videojuegos, pues éramos unos bichos raros, ¿no? Nos veía como si fuera un tema realmente fuera de lo común, pero no solo eso, sino un tema que no tenía relevancia social, que no tenía importancia cultural. Entonces, nosotros nos acercamos justamente con un caso de éxito, y pues desde ahí hemos empezado a construir todo esto, ¿no? Nosotros muy contentos de tener a José Ángel aquí, que nos presenta este panorama, pero también de haber sido los discípulos de una parte muy importante, obviamente, de esta formación que nos ha dado y que nos ha llegado, ¿no? Bueno, después de este pequeño pestañeo, este pequeño paréntesis, donde reiteramos nosotros la importancia de Garfias en esta parte, sobre todo en la UNAM y en estas instituciones, donde él ha abierto el panorama y ha abierto el campo de estudio de la investigación en videojuegos, pues no me resta más que empezar a comentarles acerca de mi interés sobre el libro y cómo se desarrolló básicamente el capítulo que yo armé. Pues todo inicia básicamente por mi gusto por los videojuegos desde chico. Yo desde que nací prácticamente los primeros sistemas con los que me divertí eran videojuegos. En la casa tenemos un local de videojuegos arcades. Imagínense los de Atari, es una cosa maravillosa para mí. Y yo veía más maquinitas, yo estaba más en las maquinitas que viendo televisión o escuchando la radio o viendo películas. Incluso en mi casa, después de que el local lo quitaron, fue prohibido jugar videojuegos. Y yo francamente, y eso a lo mejor es el caso de algunos de ustedes, desafortunadamente tenía que jugar escondidas, nos pegaban por jugar videojuegos. Entonces, ¿qué hacías? Te salías a la tienda o a la farmacia o cualquier lugar a jugar videojuegos y estabas todo el día. A mí me pasó algo muy curioso. La primaria y la secundaria, en realidad no me gustaba mucho el sistema de enseñanza-aprendizaje de ahí. Aprendí más sobre inglés, de hecho, en un videojuego, pensando claramente en el aula como tal. Entonces yo les confieso que no iba mucho de pinta, no iba a primaria y secundaria mucho de pinta a jugar maquinitas, porque era lo que me apasionaba. Y ahí encontraba muchas miradas sobre la realidad, sobre la historia, sobre la cultura, que me apasionó mucho y me llamó muchísimo la atención. Eso es como un primer prolegómeno, digamos, de por qué me interesó sobre el videojuego. Posteriormente, cuando yo estaba en licenciatura, yo no tenía de alguna manera alguien que me escuchase, que me diera como la luz verde de la pauta para poder encontrar una guía sobre cómo dirigir mi tema de investigación. ¿Y quién creen que me dirigió? El profesor José Ángel García. Fue el primero en la facultad que hizo ese esfuerzo y empezó a trabajar el tema de forma seria, picando piedra desde cero, contracorriente. Eso es algo muy interesante porque me parece que hay que darle también ese crédito por haber abierto como un salmón contra todo, contra todas las críticas, etcétera, y empezar a trabajar algo que hoy ya es un grupo de investigación que tenemos y resultados como este libro, ¿no? Bueno, pues entonces él vio algo en mí, yo vi algo en él, hicimos una sinergia, hicimos algo, un pequeño clic en nuestros intereses y nuestros gustos por el videojuego, y posteriormente pues en la maestría fue uno de mis tres asesores, y obviamente había otros dos. Uno de ellos tenía más empatía con el juego, pero el tercero, pues francamente, no tenía nada que ver. Era una cuestión más bien administrativa por la que estaba justamente ahí evaluándose y examinándose cada semestre, ¿no? Sin embargo, ya para la parte del doctorado, a mí me llamó mucho la atención esto. Es un instructor principal. De los tres que tienes y todos los comités que te revisan, etcétera, da muchísimo gusto encontrar gente que realmente te entienda y que tenga esa empatía y que sepa de qué estás hablando. Por otro lado, incluso, y se me lo he comentado, yo hemos dialogado, a veces son ocurrencias que te dicen en términos metodológicos, de forma o de fondo, sobre lo que estás desarrollando e investigando, pero en realidad no ayudan a esclarecer el tema en sí de tu doctor. Dicho lo dicho, después de haberlo, aunque me duela a la UNAM, a CONACYT, a quien sea, también hay que ser críticos incluso con las propias instituciones, a mí me llama mucho la atención lo que les voy a comentar. Cuando se ha estudiado el videojuego, cuando se ha estudiado de forma seria y rigurosa este objeto de investigación, como lo dijo David Bowers cuando se estudiaba el cine, trabajamos lo que es el cine y la sociología, el cine y la estética, la recepción, la psicología del cine, muchísimas cosas sobre el cine, pero no acabamos investigando lo que es el cine en sí mismo. Al videojuego le está pasando lo mismo. Se están trabajando, se están importando muchísimos campos de investigación que son desde el género, el feminismo. No les voy a decir cuántos, ustedes van a dar por ahí una pista en el libro. Y van a dar cuenta cómo hay una importación brutal de campos de conocimiento y de saberes que se están trayendo para solucionar sus propios asuntos con una mancuerna y un culpable que es el videojuego, pero no están dejando en claro lo que es un videojuego como tal. Eso es muy importante porque epistemológicamente hay muchísimo por trabajar en términos de juego digital. Ahora bien, en el libro empezamos a esclarecer un poquito sobre ello a partir de la base del trabajo empírico. Lo que nos importaba era desarrollar trabajo de campo que pudiera darnos sólidas ideas acerca de diferentes condiciones sobre las que el videojuego ha descansado. Yo personalmente lo que hice en esta parte fue trabajar a partir de todos los estigmas y los tabús que tiene el videojuego y empezar a dejarlos en claro como es, sobre la base de la sociedad. Primero, ¿qué teníamos en el videojuego? Que era un objeto para niños. ¿Saben cuál es el target básico de un videojuego? Del videojugador. 35 años, imagínate. Y es para niños. Segunda, los varones y el juego. Es básicamente un asunto para niños, varones. pero en realidad hoy por hoy la industria nos ha demostrado que esto ha crecido sobremanera y que básicamente hay una incorporación, si bien desde la perspectiva de los medios, si bien desde el punto de vista de la sociedad misma, que ha empujado a que haya mayor participación e interés de la mujer en este espacio. Otras cuestiones como la violencia. Es decir, toda esta serie de problemas que la sociedad carga, buscan un culpable. Y siempre cuando buscan un culpable, ¿a quién creen que encuentran? En los 90 encontraron al heavy metal, ¿se acuerdan? Se encontraron que había Pikachu y también la epilepsia en el ánimo. Y el videojuego es también un culpable muy importante sobre el cual expiar las culpas de una sociedad tan contradictoria como la que vivimos hoy. El asunto es que esto sobre la violencia, el autismo social, se dice sobre todo desde ideas que vienen desde el exterior y no sobre el trabajo de campo que haya dejado ideas claras sobre este fenómeno. Sí hay estudios, pero muchos de ellos tienen muchos sesgos, encontrarán por ahí mayor información, sobre la toma de su muestra. Y además, da cuenta del videojuego como un dispositivo totalmente automático que genera unos efectos o consecuencias directas sobre la gente. Como si el videojuego, te dijera, patea a tu hermano y ahí vas y lo pateas, ¿no? Hazle lo que tú quieras a quien quieras y ahí vas tú de forma automática y lo haces. Ahora bien, la cuestión del autismo social, ¿no? Imagínate cuando te decían, estás todo el día en tu casa platanado porque estás jugando videojuegos y te está dañando. ¿Qué pasó con Pokémon GO, por ejemplo? Te salías a la calle y ahora ya no estabas en el entorno cerrado y además no estabas enganchado al dispositivo porque la realidad aumentada te permite manejar los tipos de virtualidades. Pero ahora, ¿qué están diciendo? Es que no salgas porque la calle es muy peligrosa. ¿Quién nos entiende, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a culpar al videojuego ahora de más cosas, no? Y me parece que en este asunto de las polémicas, hay muchas coartadas con las que podemos salir, pero aquí lo interesante es que nosotros trabajamos al videojuego de la manera más objetiva posible bajo el marco de las ciencias sociales, ¿no? Lo que nos importa a nosotros es dejar en claro como tal desde el marco científico al videojuego y además generar aportes no solo para su articulación en términos de producción audiovisual, sino también dejar en claro los principios internos que tiene desde el área del diseño, desde el área de la comunicación, desde diferentes ángulos y puntos de vista. Me llama mucho la atención porque esta última parte que les comento, debido al carácter que tienen los diferentes capítulos que forman parte del libro, porque para nosotros es un orgullo, es un placer que estén aquí comprando este material, debido a que contiene un montonal de ideas diferenciables, siempre, sobre todo, de varios autores que tienen una mirada de trabajo, pero que se denota, si tú lees ese libro, que han tenido como que cargar un lastre en su propia institución. Seguramente si aparece por ahí la doctora Blanca López, ahorita nos puede comentar un poco sobre el asunto del diseño en la UAM, que ha aparecido también para liderar su libro, para sus artículos, etcétera, cómo institucionalmente se las ha tenido que ver, y en la UNAM, pues que obviamente también algunos colegas como el profesor Mata, que ahorita va a hablar con ustedes, hemos tenido ese lastre de comprensión o de que nos hagan siquiera la atención de vida, ¿no? Y vaya, cada uno de los capítulos que conforman el libro es algo muy interesante porque van desde la perspectiva del diseño, la perspectiva más dura del diseño, hasta las cuestiones que tienen que ver con la comunicación visual, llegando a lo que sería como una comunicología posible. Esto es un panorama un poco más dinámico sobre lo que sería o no sería lo que se puede expresar dentro de un videojuego, pero es muy interesante porque cada capítulo va aportando un granito de arena para tratar de entender al videojuego desde diferentes ángulos. A lo mejor desde la perspectiva visual, como lo hace el profesor Mata, a lo mejor desde una discusión filosófica, en donde ponen a pelear a Bergson y a Deleuze, ¿no? Como es el caso de la profesora Blanca López, para ver hasta dónde la teoría cinematográfica ya no alcanza para entender un videojuego. Porque según Deleuze, en sus libros sobre la imagen tiempo y la imagen movimiento, propone una perspectiva sobre lo que es un cruce, digamos, totalmente contrario a Saussure, acerca de cómo se propone la imagen y cómo se percibe en el cine y cómo se vive. Pero ¿qué pasa en un videojuego? Se acciona más de lo que se percibe. En el cine te genera una experiencia sensible y algo estética a partir de lo que tú estás apreciando en, en la propia película y lo que te evoca y la manera en cómo tú quieres completarla mentalmente. Pero ¿qué pasa en un videojuego? Tú la puedes completar. Eso es muy importante, en lo que nos lleva a otro artículo muy interesante acerca de los usos de la historia en el videojuego de Germán Sosa, que no está aquí, pero sería fantástico escucharlo también. No solo porque te dice acerca de los tres principios básicos que articulan, como ustedes lo saben, todo el videojuego: las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. Las reglas que se tienen que programar y configurar y enseñar para que todo principio que se lleve a cabo despierte el interés del jugador. Esto deriva en unas dinámicas o en unas acciones que tú tienes que hacer para llevar a cabo, a lo mejor que Mario brinque y agarre un objeto, ¿no? Algo muy básico. Pero pareciera que es el mismo juego, aunque el diseñador y el programador tienen que arreglárselas para que no parezca el mismo, para que todo el tiempo quieras estar allá adentro y tú solito te eches un clavado cada vez más profundo en esa experiencia y quieras ser más profesional. Piénsenlo, en realidad el título que más les gusta, ¿cuántas cosas no repite? Una o 10 o 15 o 20 veces, pero lo hace siempre de forma creativa para generar al final de cuentas una estética, una emoción, una percepción sobre lo jugado. Y esta es la base sobre la que descansa la teoría, que debería ser algo de lo más importante sobre el videojuego y que veremos en un, a lo mejor en un segundo volumen de este, que es la teoría de la inmersión para el videojuego. ¿Qué pasa con una interfase como el libro? ¿Qué pasa con una interfase como la comunicación visual? Tú, como viajero, que tú eres el que se va a clavar en una obra, tienes un viaje, que es el proceso de lectura. Supongamos que el proceso de lectura es este, ¿no? Y empiezas a involucrarte en lo que está dentro de esta obra. Posteriormente, empiezas a engancharte. Y algo de lo que hay dentro de tu mundo fuera de esta interfase, lo suspendes y lo tú solito de forma racional y cognitiva decides alejarte para vivir la experiencia de esta interfase. Y una vez que tú sales de la interfase, tú has cambiado para siempre, porque este mundo de la interfase te dejó y te enriqueció muchísimo. Por eso es que es tan bueno leer libros, por eso es que es tan bueno acercarse a tantas interfaces donde puedes aprender. Pero también es importante acercarse al videojuego, porque ahí está gran parte de nuestra cultura. Y ya lo dice el profesor, siempre lo comenta, ¿no? Aquellas personas que nos estamos perdiendo de un videojuego, nos estamos perdiendo de una gran parte de la cultura. Es como aquella persona que no va a un museo, aquella persona que no está leyendo, aquella persona que no está participando de otra manera para conocer el mundo. Porque en un videojuego también hay unos intereses, hay unas ideologías circunscritas ahí, y hay unos puntos de vista de alguien que quiere expresarte algo de una manera en particular. Entonces hay que poner mucha atención en ese sentido cuando hablemos de videojuego. ¿Por qué? Porque no solo nos puede generar una sensación de emoción al clavarnos de forma figurada a leer algo, por ejemplo, sino que la experiencia es en vivo. La experiencia en un videojuego inmersiva es mucho más grande porque tú estás participando ahí, porque tú estás construyendo lo que la trama permite hasta donde te permite. Y si no, ¿qué haces? La hackeo. Abro el código y si no me gusta lo que está sucediendo ahí, le cambio los cierros hasta donde yo quiera. Caso de Irak en la invasión de Estados Unidos en el 2003, donde los jugadores tenían que aventurarse con un título de guerra que proponía una lectura donde Estados Unidos tenía que matar iraquíes. Y los pobres muchachos en Irak no querían que mataran en los juegos a sus compatriotas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Alteraron el código para matar a americanos, ¿no? Cambiaron totalmente el sentido de lo que el título les permitía. Y eso es lo más importante, eso es lo más importante en el videojuego, créanme. Porque jugar, la experiencia lúdica, es una condición ontológica del propio ser humano. Es lo que nos hace seres humanos. ¿Cómo juegan? ¿Cómo aprenden las sociedades si no es a través de la imitación del juego, si no es a través del mimic, como decía el propio Grisinga cuando hablaba sobre el homo ludens, sobre el hombre que juega? ¿Cómo aprendemos sobre los roles sociales? Jugando. ¿Cómo aprendemos el idioma, el lenguaje, todo lo que hicimos? Jugando. ¿Pero por qué en la escuela? ¿Por qué en la escuela te quitan la parte lúdica? ¿Por qué en la primaria y secundaria tenías que estar padeciendo hasta la hora del lunch, salir al divertirte y jugar? ¿Por qué te reprimía en tu libro si es una parte muy importante del ser humano jugar? Hoy, los videojuegos, para conectar lo que les decía el profesor García, ya no solo permiten educar y alfabetizar a las sociedades, Esa es una línea muy importante del videojuego llamada Serious Games. Particularmente el Edutainment, son una línea de videojuegos que contienen propuestas pedagógicas y estrategias pedagógicas de enseñanza aprendizaje. El caso más sonado en el mundo, obviamente, pues es Minecraft Education Edition, ¿no? Esta es una de las plataformas en las que niños y hasta adultos pueden aprender jugando. Pero, ¿has visto cómo enrolan a sus conscriptos en Estados Unidos o en Irán, por ejemplo, las milicias? ¿Cómo los jalan? ¿Cómo los seducen? A través de videojuegos. E incluso cuando están allá adentro, les dan videojuegos para que ellos se entrenen. Ven a la mala importancia del videojuego. No solo el caso de los new games o los videojuegos noticiosos o documentales, que se hacen hasta en un día flash, imagínate, para que tú entiendas diferentes puntos de vista sobre una noticia, y ya no solo estés teniendo una lectura como en un periódico que te dé un solo ángulo sobre la realidad, y él tengas diferentes posicionamientos y tomes partido en lo que está sucediendo. Y bueno, hay una infinidad de cosas impresionantes en las que el videojuego se ha abierto, campos como la publicidad y el advert gaming. Seguramente jugaron Pepsi Man algunos de ustedes y se dan cuenta de que hay muchos títulos que te permiten hoy por hoy hacer una, pues, no solamente publicidad sino marketing, y en ese sentido abrirte del marketing a las ideologías políticas. Imagínate un videojuego en donde estés hablando, y a lo mejor no sería motivo de hablar de cuestiones políticas coyunturales a la selección en un título de videojuego. Bueno, básicamente en este libro van a encontrar una narradita sobre estas cuestiones que yo les comento y sobre esto que yo les explico sobre los diferentes autores, pero yo básicamente les comento mis aportes para cerrar mi intervención. Yo me atreví a trabajar una tradición teórica desde una perspectiva que es siempre cuantitativa y la abría al punto de vista cuantitativo. Eso tuvo la generación de informaciones que no te imaginabas porque los instrumentos estaban diseñados para otra, para arrojar otros datos. Y la lectura de esos datos, pues obviamente se abrió muchísimo más todavía, ¿no? También el aporte fue justamente en su momento trabajar en un espacio en donde el videojuego empezaba a tener como su hervidero. Tal vez algunos de ustedes conocen Friki Plaza. En aquel entonces pues no era la Friki Plaza, era el bazar de la computación del videojuego. Y ya empezaba muchísima gente a clavarse en el videojuego. No tenían el último piso de videojuegos, pero no todos los pisos que hay por abajo y las otras plazas, ¿no? Esto demuestra el crecimiento tan grande que ha tenido en la ciudad. Créanme, hay Friki Plaza en Guadalajara, Friki Plaza Monterrey. Bueno, muchísimos espacios en donde puedes jugar videojuegos, comprar videojuegos de forma oficial y además obviamente encontrar industrias cercanas y hermanas como la animación, el cómic, manga, etc. Esto ha dado cuenta de lo que yo cuando niño tenía como problema, porque yo, y esto se lo voy a confesar, yo no solo me pegaba y tenía que jugar abajo de mi cama videojuegos, yo cuando consumía videojuegos yo tenía que hacer con un tipo en salto del agua, un tipo todo despeinado, loco, que nos vendía ahí, con su abrigo sacaba en lugar de drogas, sacaba sus series de anime, sacaba sus videojuegos y pegaba pues el material, ¿no? Era tu vida. Y tú ya estabas ahí bien feliz porque te vendía la última serie de Sailor Moon, ¿no? El último videojuego de Ninja Gaiden te lo daba, ¿no? Y créanme, el cambio en la perspectiva del consumo de aquel entonces, en donde no solo era ilegal, sino era difícil de llegar a nuestro continente, ha cambiado muchísimo. México es el primer consumidor a nivel Latinoamérica de videojuegos. Imagínense eso nada más. Y vaya, esto quiere decir que nuestro país ha tenido una gran aceptación, pero al mismo tiempo hay una gran resistencia de muchos sectores, sobre todo los más ajenos o que no han tenido contacto con estas industrias. Y es ahí donde hay que luchar y esa batalla se hace y se acrecienta cada vez más. Me parece que en esos espacios o los intersticios que deja cada una de las turmas a favor o en contra, es en donde nosotros debemos buscar oportunidades para en verdad posicionar al videojuego y ponerlo de forma objetiva como lo que realmente es. Hay que aceptar las críticas, sí, y que el autismo y todo esto que quieras, pero también hay que tener una base empírica. Nuestro pequeño aporte justamente trata de hablarnos sobre esto, sobre cómo pensar el videojuego de forma racional. No nos vamos a poner a llegar a charlas tautológicas que no van a llegar a ningún lugar. Lo que buscamos más bien es que ya que el videojuego está ganándole la industria a la ciencia, fíjate, a la academia misma, pues es tiempo de que la academia despierte y empiece a marchar. porque a pesar de que la academia no lo quiera o lo expulse, lo extirpe o le ponga un granito en el arroz negro, lo que tú quieras, la industria ha crecido como no tienes idea, y ahí está, y llegó para quedarse. Bueno, por último, nada más me gustaría señalar una, como les decía al inicio, un gran aporte que ha hecho el profesor José Ángel García en la facultad. Nosotros como discípulos de él comenzamos a hacer, primero a tomar sus talleres de análisis de videojuegos. Posteriormente lo que hicimos fue impartir los talleres que él ya no tenía tiempo, ni las jerarquías ahí, autoridades, etcétera, ha tenido tiempo para desarrollarlos. Pero en este cúmulo hemos encontrado gente muy ávida de muchas instituciones que ha querido saber de videojuegos. Vienen ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y nos invitan a sus eventos. Y vamos a ver sus títulos de juego. ¿Y qué nos encontramos? Mucha creatividad, gente maravillosa que tiene muchas ideas, pero que no las logra desarrollar porque no tiene esa noción multidisciplinaria que es tan necesaria en el videojuego. Creo que esta es una apuesta por lo que debemos hacer, una vínculo de este tipo. Yo celebro que haya este tipo de charlas, este tipo de encuentros, en donde podamos nosotros discutir los puntos de vista. Vaya, a lo mejor no solo desde la perspectiva del libro, sino que nos busquen en las redes sociales y vean nuestro trabajo, busquemos y veamos su trabajo, el suyo y que tienen, y dialoguemos para ver de qué manera México seguimos avanzando como nación entre todos para seguir construyendo nuestras industrias creativas. Por último, me gustaría ya señalar ahora sí la parte donde en la facultad hemos tenido nosotros el acierto que empezó el doctor José Ángel García. Abrió las asignaturas optativas allá para animación digital y para diseño y desarrollo de videojuegos. Imagínense, eso es una cosa, es un logro histórico de una institución que tenía, digamos, temas muy en la mesa y otros ocultos, manifestarlos y poner en la mesa videojuegos. Creo que es un logro y una cosa muy importante que ha hecho el profesor García, que todos sus discípulos celebramos siempre, y que también, sobre todo, ahí en la Finisterra, nosotros como grupo de investigación no estamos cerrados, digamos. Es una comunidad abierta que busca que todas las personas que tengan interés por el videojuego se sumen, y que vengan todos los que quieran para discutir. Oye, es que esto no me gusta, esto me llama la atención. Usted trabajando en una línea, perfecto. Hay una Finisterra, justamente lo que se busca es eso, es seguir trabajando y construyendo puentes, y no nodos, digamos, en donde haya toques, sino más bien que sea algo, pienso yo, como rizomático, ¿no? Que pueda tener un pie en mi cabeza, pero que entre todos lados haya una interconexión. Bueno, pues sin más, después de haberles contado un poco sobre esta perspectiva, me gustaría pues presentarles al maestro Mata. Pues él es también profesor de la facultad y actualmente está listo para hacer su doctorado en la facultad misma de Ciencias Políticas y Sociales, y él ha trabajado la línea de los videojuegos desde el punto de vista del diseño visual, y él también trabaja la perspectiva artística, la cuestión estética de los propios videojuegos. Pues sin más, mi querido.
Muchas gracias a todos, y bueno, igual muchas gracias a nuestro amable anfitrión por estos espacios, ¿no? Y justamente retomando de las cosas que mis dos colegas mencionaron, me gustaría yo creo que dividir la charla en dos partes: la parte de la legitimidad, y por parte de la segunda parte sería la parte de mi aporte dentro del texto. De la primera parte me gustaría igual retomar, me sorprendió ahorita con la charla con nuestro amable anfitrión esa cerrazón, ¿no?, que muchas veces existe de parte institucional hacia temas como el videojuego. Yo aquí hubiera esperado encontrar, no sé, un ambiente más impregnado de este tema para una recepción mucho más creativa, ¿no?, de parte de ustedes como gente que está trabajando en la parte que tiene que ver con el diseño y con la ingeniería, ¿no?, detrás de todo esto. A mí me gusta mucho, bueno, yo viví impregnado de esa parte estética. A mí me tocó la época de los 8 bits, después la evolución visual de todo esto, y ver, yo sí me quedaba con las ganas de que hubiera algo más, ¿no? Ya con las prestaciones que tenemos tecnológicas, pues ya tener cuestiones hiperrealistas. Es parte de lo que abordo dentro de mi texto y dentro de lo que abordo en mis subsecuentes investigaciones que esperemos pronto vean la luz. Pero justamente, ¿no? Dentro de la primera parte, legitimidad, y me costó igual que mis compañeros mucho trabajo, incluso en la parte en donde presenté primero mi trabajo de licenciatura, nadie me creía que me hubiera titulado por una tesis que versaba en torno de la evolución visual del videojuego. Después, cuando entro al posgrado, a la maestría, igual, mis compañeros me decían, no puedo creer que te estén pagando una beca porque te pongas a jugar. Pero es que es eso, ¿no? Nos ven como unos eternos infantes, ¿no? Si fuera por los títulos que consumo, yo creo que tendría yo cadenas perpetuas ad infinitum, porque la violencia, o sea, la violencia que siempre nos achacan a nosotros, yo en la vida he golpeado a alguien, no andando en la vida buscando bronca, ni cargando cuchillos, o abarcando a alguien como sucede en el Manhunt, por ejemplo. Entonces, es un mito, ¿no? El que la gente que consume este tipo de videojuegos sea violenta per se. Entonces, hay que pensar en ese modo de la legitimidad. Y bueno, en mi aporte para esta construcción de este grupo de investigadores, la Finisterra, fue el crear un grupo junto con el doctor Garpias. La Finisterra nació en su cuarto de juegos, donde nos reuníamos durante la licenciatura, hacíamos trabajo escolar y después nos poníamos a jugar. Entonces, mi recomendación para ustedes, empiecen a construir, empiecen a articular grupos, primero de juego y después de trabajo. Si las autoridades aquí pudieran prestar espacios para el desarrollo de espacios lúdicos en torno de videojuegos, sería genial. Pero si no, yo creo en la autogestión. Yo creo que ustedes mismos pueden empezar a articular este tipo de grupos de trabajo, de juego, y después de eso, como ven, pueden decantar en llegar a una institución como es la UNAM. Como les comento, me costó mucho trabajo que me leyeran mis sinodales. Algunos me decían, no sé ni de qué me estás hablando, nunca he jugado. Una señora casi de 86 años, pues no le iba yo a poner un juego, ¿no? Por más que trajera ahí el PSP o un 3DS, pues ni siquiera lo iba a ver. Entonces, véanlo desde esa perspectiva. Empezamos nosotros a abrir brecha. Ahora, por ejemplo, llegan alumnos, trabajo junto con el doctor Gassias en el SAE Institute. Allí llegan alumnos y me dicen, oye, mi videojuego sobre esto. Ah, nosotros sí sabemos de juegos, sí sabemos de estética, de mecánicas, etc. Entonces, ya para ustedes, para ciertos alumnos, encontrar un camino un poquito más llano, ¿no? Entonces, búsquense ustedes los espacios, no se esperen a que se los creen, ustedes genérenlos, generen esa fuerza. Por ejemplo, yo fui compañero de generación de David, de la maestría, pero, no sé, a lo mejor soy muy perverso y maquiavélico, organicé un grupo de aspirantes a posgrado. Entonces, a ese concurso de posgrado nos presentamos 8 aspirantes con el tema videojuegos. ¿Qué sucedió? Que la institución se dio cuenta de que había una necesidad y empezó a abrir puertas. Entonces, hay que hacer un poquito de presión. Yo sí creo en esas articulaciones sociales que podemos empezar a estructurar. Por ejemplo, la Finisterra, cuando la conformamos, estamos pretendiendo que salga de estos espacios académicos y que vaya un poquito más allá. Mi sueño, junto con el del doctor García y David, es generar políticas de Estado en torno de temas de estas industrias culturales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, en un futuro, la Secretaría de Cultura destine partidas mucho más robustas para el estímulo, la generación de industrias culturales. Entonces, como ven, no los queremos comer el pastel solos, les estamos allanando el camino a muchos, para que lleguen y gocen de estas cuestiones. Véanlo así, en la cuestión tecnológica, nosotros no generamos, nosotros estamos solamente consumiendo los fierros. Aunque esta pantalla está armada en México, todo lo que vino detrás viene de Corea o de Japón. las consolas de videojuegos, solamente tres compañías. Si somos PC gamers, igual, ¿no? Ninguna está hecha o pensada a través de nuestra propia idiosincrasia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué espacio nos dejaron? Las industrias creativas, el cerebro. Yo creo que nos dejaron la parte más rica para que nosotros la explotemos. Entonces, pues hay que sacar raja de ello, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y bueno, yo soy un poco más escueto en mis comentarios, que me gustaría pasar a la segunda parte que les propuse, la de mi aporte en el texto. Como les comentaba, a mí me gusta yo viví inmerso dentro de cuestiones artísticas. A mí me encantaba ver pinturas. Mi papá estudió dibujo artístico, entonces en mi casa siempre encontraba muchos libros, muchos cuadros que él mismo llegó a pintar. Y a la fecha, ¿no? Él sigue dibujando y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo veía el videojuego, primero la tele me aburría. A mí siempre ver el Chavo del Ocho me causó una náusea tremenda, o sea, ver a un anciano encerrado en un barril que aspira una torta de jamón, a mí me estallaba el cerebro, ¿no? Entonces, a mí me gustaba ver de chaval noticias, siempre estaba yo viendo otras cosas, no veía lo común. Cuando aparece el videojuego, como dice David, en una farmacia que quedaba por mi casa, quedé prendido, ¿no? Entonces, mi mamá, porque tenía yo que cruzar una avenida muy peligrosa, me dejaba ahí un rato y después regresaba por mí. Entonces ahí sí yo creo que de parte de mis padres he tenido un poquito de apoyo. Ya cuando vieron lo que estaba en las pantallas, por ejemplo, de lo que más me criticaron, Grand Theft Auto, el Manhunt y cosas así, pues sí se asustaron, ¿no? Porque está jugando este soquete. Pero dentro de lo que cabe, de ellos sí he tenido esa cierta amistad, ¿no? En torno al videojuego, no lo ven tan mal. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo vi ese primer videojuego, sentía yo la necesidad. ¿Por qué nada más puedo ir de izquierda a derecha? Ojalá esto quisiera más. Cuando llega Nintendo, ¡wow! Ya empieza a parecerse más o menos a lo que yo esperaría de algo llamado videojuego. Le dejo un rato al videojuego, me dedico a la bebida, al juego, las mujeres. Llega el PlayStation 1 y empiezo a conocer un título que se llama Gran Turismo. De hecho fue el que inspiró ese trabajo, el de tesis de licenciatura, de tan vicioso que me volví de ese título. Y de lo magnífico que encontraba yo, ¿no? En los controles, ver cómo cada vehículo tenía su física propia, su sonido propio. Entonces fue algo que me entusiasmó nuevamente hacia el videojuego. Y bueno, ¿qué les digo? Cuando conocí el Grand Theft Auto, alguien se metió en mi cabeza y lo hizo videojuego. Entonces, justamente es empezar a encontrar, y bueno, ahora ya con estas cascos de realidad virtual, es otro rollo, ¿no? Cuando me puse los cascos ahí en la casa del Doc, dije, esto va para otra cosa. Hay que tener un poquito de respeto, eso sí lo reconocí, porque en cuanto te pones eso y te conectas los audífonos, te pierdes. Entonces habrá gente que a lo mejor se le vaya la cabeza, ¿no? En esas experiencias, pero hay que investigar sobre ello. Yo creo que esa experiencia que tuve ya con la realidad virtual, como que me ha estado jalando para también interesarme de manera científica en cómo se logra esa inmersión, cómo esa desconexión total de la realidad empieza o empezará sobre nosotros a pesar. A veces es en un buen sentido, como les digo, si lo sabemos aprovechar, o podríamos perdernos como sucede en la Matrix, ¿no? A lo mejor una de esas nos quedamos conectados y ya no saben de nosotros. Entonces, habría que tener un poquito de cuidado. Y bueno, para redondear esta parte que les comento de los elementos estéticos, yo trato de, primero, no hay herramientas teóricas que me sirvan para explicar el fenómeno. ¿Qué hago? Empiezo a apropiarme de otras para explicar el fenómeno. Y justo así empezamos a construir estos aportes a la teoría, poniendo el dedo allí, ¿no? Hay un fenómeno que necesita ser explicado. Actualmente la teoría no nos alcanza para tal, tenemos que estarla construyendo nosotros. Y ustedes, que son quienes están trabajando estos temas, quienes son además videojugadores, pues su aporte va a ser valioso para conformar o robustecer todas estas teorías. Como les comento, el fin último de esta Finisterra es englobar, atraer. La doctora Blanca tiene la sucursal Finisterra One, si la quieren llamar así. En algún momento tuvimos presencia en el claustro de Sor Juana, en el Science Institute, unos chavales donde también doy clases, le pidieron construir una Finisterra Drive. Podríamos tener una Finisterra Poli, pero yo no la puedo armar. Son ustedes los que deberán estar haciendo esta autogestión, esta autoorganización, para que eso decante en algo más. Entonces, por aquí veo el que asiente en la cabeza, entonces ojalá lo tomen en cuenta y empiecen a generar algo en torno de esto, ¿vale? Pues sería todo de mi parte, muchas gracias por su presencia.
Colegas que trabajan en esta parte de la Finisterra, y pues bueno, pues, me gustaría abrir aquí un espacio para dialogar con ustedes, para preguntas, para comentarios, para todo lo que surge a partir de estas discusiones, ¿no? Y bueno, pues aquí mis colegas, pues aquí ahorita también estarán para participar en esta sesión. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién pregunta acá? Sí, allá atrás, y ahorita vamos. Pues eso lo vemos en Mulaca, ¿no? En Mulaca, eso de la cultura tarahumara y todos los intentos que se han hecho tratan de hacer eso, ¿no? Creo yo que es bueno tomar los propios temas nacionales, porque somos un país muy rico en cultura y de entrada tenemos per se un montón de temáticas que pudiéramos conectar, ¿no? Simplemente piensa en un God of War, pero en cultura azteca, y por ahí viene algo. Vienen buenas ideas, ¿no? Lo único asegura ahí es que haya una buena ejecución, ¿no? Que no parezca copia de, que tenga un estilo propio. Como Guacamelé copia mucho Castlevania Symphony of the Night, pero mete un luchador, pero mete la muerte, pero mete un charro. Entonces, creo yo que hace falta combinar esa parte de que ideas y contenido, creo que aquí tenemos un montón y podríamos sacarlo, pero no necesariamente eso yo creo que nos dé un estilo mexicano del videojuego. Es muy importante. De repente la industria cinematográfica, con esta oleada que en los 90 se llamó Nuevo Cine Mexicano, que tenía una Salma Hayek, El Callejón de los Milagros y todo eso, esa nueva corriente de cine que se distinguió del cine de ficheras, que era lo que se venía haciendo antes, se distinguió justamente por la temática. Tocamos una temática de cosas más crudas, más reales, con otro tipo de tomas, montajes, y creó un estilo de cine que se llamó así, Nuevo Cine Mexicano, y que revitalizó la industria y generó crítica. Yo creo que a lo mejor, más allá de que sean temáticas propias del país, la clave sería abordar el videojuego de una forma más crítica. A lo mejor lo que llamaríamos videojuego mexicano es un tipo de videojuego que te hace reflexionar en ciertos puntos, ¿no? Que sea a lo mejor más crítico con la sociedad, que juegue más con el aspecto visual, algo más allá en el estilo en el que se hace y que refleje lo mexicano, más allá de las temáticas obvias. Eso yo creo que es lo que al cine le dio un segundo aire. Y de ahí salieron los Cuarón, de ahí salieron, ¿no?, todos estos cineastas que hoy en día están premiados y con Óscares, a partir de que construyeron dentro de esa misma industria del cine algo respecto con cómo abordar las temáticas. Me gustaría una corriente de desarrolladores de videojuegos en México que a lo mejor vean la forma de hacer sus videojuegos enfocándose, pues quizá una parte educativa, crítica, news games, creo que va más por ahí que el mero contenido en sí mismo. Ahí atrás, y luego por acá, y luego por allá. Sí. Allá, hay dos ahí, ¿no? Quien sea. Adelante. De la que gorra. Sí.
Pero, en felicidades de alguna manera por la realización de los videojuegos. ¿Cómo, a dónde crees que se puede terminar tal tradición de los videojuegos? Y bueno, cada vez que bueno, yo quiero decir primero, ya la ciencia que dice en términos de estética no hace. Estética, bueno, es una rama de la que se estudia en la tierra, pues, no se utiliza, no más se habla de arte, pero no se reconoce, claro, también es una idea que está inservible, porque yo también tengo una idea de lo que es estética o arte, a partir de que se está en ese momento que se y como me ha sentido un poco en pasivo, como que algo que hace falta. Yo lo recibo así y no sé cómo manifestar esa incomodidad por el término cuando el término lo recibo de esta manera. Soy como una persona que me llama la atención que me dice que es una de mis favoritos. Pero el libro es un literario más. Y además, son un aspecto de sí. Es una mente impresionante, una mente muy importante.
Muy bien. Bueno, vamos con la primera sobre el asunto de identidad. Pues es que todo depende de la masificación que se haga de este medio, ¿no? Yo creo que hoy en día una de las preocupaciones que había en los 90 cuando se hacían videojuegos mexicanos, que se intentó, por ahí estuvo uno de Julio César Chávez, que salió para Super Nintendo, que obviamente no era hecho en México, era una adaptación, pero te limitaba mucho las plataformas y el soporte, o sea, solo podía salir para Super Nintendo o Genesis y no había de otra. Hoy en día yo creo que haces estudios sobre penetración de teléfonos móviles y demás, y yo creo que ahí está la plataforma ideal para empezar a desarrollar contenido propio para México. Lo que antes el compa iba ahí en el microbús leyendo su libro vaquero, ya lo ves ahora jugando su juego en su teléfono, ¿no? Entonces tienes todo un escenario que es trayectos de más de una hora que tiene cada habitante de la Ciudad de México, donde tienes esa hora para ofrecerle un videojuego, ¿no? ¿De qué género? ¿De qué tipo? Pues hay que investigar y experimentar. A lo mejor un buen juego de rol, un Final Fantasy o un Earthbound, que estamos enfocados en temas de posmodernidad y cosas así. A lo mejor algo así podría conectar con algún tipo de individuo, ¿no? Y generar una especie de reflexión crítica. Creo yo que tienes todo un escenario, lo que antes era televisión y consumo de horas de televisión, ahora se te vuelve el consumo de horas en el teléfono móvil, que hay que aprovechar esos momentos, ¿no?, que tienes con un usuario para empezar a generar esta identidad. Obviamente habría que hacer productos, un estudio claro del mercado y empezar a darle un poquito más de nivel, ¿no? A lo mejor hacerle un poquito más de, más que el juego entretenido per se, que sí lo sea, pero que aparte deje un mensaje claro, por el profundo. Me sorprende que hasta estas fechas tengamos campañas electorales y que no haya promovido algún candidato un buen juego, ¿no?, para ocupar todas esas horas de transporte público con los posibles electores para difundir una idea, ¿no? Creo yo que eso podría funcionar bien, y que bueno, hay un candidato que va con mucha ventaja y ahorita creo que no le preocupa mucho ni siquiera si tiene avión o no, ¿no? Entonces, pero hay un espacio muy rico en esos trayectos, en ese consumo del teléfono móvil, que ahí donde puede insertarse el videojuego más que pensar en un Nintendo Switch, ¿no? Y bueno, la de estética, pues a ver, estimado Cuenca.
Gracias, doctor. Bueno, primero me regreso a la idea de identidad para que no se me vaya un poquito esta perspectiva. A nivel teórico, la identidad se puede al menos entender desde tres grandes vías o tres grandes puntos de vista. La primera sería como la dimensión micro, la más pequeña, digamos la psicológica, la intrapersonal y la interpersonal, en donde una persona logra semejarse a otro, eso es identidad idéntico, ¿eh?, construirla a partir de la base de lo que yo creo que el otro cree que yo soy. Esas son ya cuestiones muy dadas y muy estudiadas acerca de no solo campos de la psicología social, sino por ejemplo Sigmund Freud con el yo, el super yo lo trabajó mucho, y también por supuesto algunos autores como yo, Herbert Mead lo trabajaron con su mente, espíritu y sociedad, con el self y el myself, ¿no? Hay otro nivel, digamos, que es el universo de la identidad como tal, en el cual se puede entender a nivel grupal. Es esa identidad en donde no solo me preocupo yo por cómo el otro me ve o cómo me voy a articular en frente del otro, sino cómo en una comunidad, por ejemplo, pensemos en Alcohólicos Anónimos, un gamers club, una comunidad como la, el Politécnico, ellos tienen una cohesión social, fíjate, a partir de unos rasgos característicos que les dan pie. Esa identidad, ese idéntico a, hace que ellos puedan tener una sensación de pertenencia y al mismo tiempo genera en ellos una necesidad de pertenecer y de diferenciarse del otro, ¿no? Pero hay una dimensión más macro, digamos, que es la que ya no es como, digamos, ni psicológica micro, ni antropológica, por ahí más o menos, o socioantropológica meso, sino la macro, que sería más sociológica, por ejemplo, el Estado-Nación, las religiones, las diásporas, por alguna migración, por algún conflicto étnico, por ejemplo, esas son como las dimensiones más grandes de lo que sería la identidad. Para mayor referencia sobre esta perspectiva de identidad, hay un texto muy interesante de Gilberto Jiménez, investigador de la UNAM, que habla sobre la definición de identidad a partir de este relacionarme con el otro, pero también muestra un estado de la cuestión acerca de cómo se ha estudiado dentro de las ciencias sociales la identidad y cómo esta puede ser tomada en cuenta siempre, por lo menos desde dos ángulos. Si tú la vas a tomar en cuenta y la vas a utilizar para construir videojuegos, para diseñar una política pública, vaya, para trabajarla en un trabajo escolar, tienes que por lo menos tomar dos consideraciones de las tres que yo te menciono, lo micro y lo meso, o lo macro y lo macro, para tratar de dejar en claro qué es la identidad en relación de alguien con algo más. Bueno, esa es una perspectiva que propone Gilberto Jiménez, ¿no? Sin embargo, definiciones de identidad hay muchas, pero lo que es importante aquí tomar en cuenta en términos de identidad para dejar en claro en relación al videojuego es que la identidad es esa cohesión, es ese sentirnos que hace que tú logres ponerte la playera de tal equipo, que tú te pongas la playera del Poli y que a lo mejor en un equipo, en un partido de americano, digas, es que los de la UNAM, los del Poli, no sé qué, ¿no? Pero afuera son tus hermanos y la gente que tú conoces, y fuera de ese marco simbólico, tú logres seguir tu vida común y normal como tú todo el tiempo la llevas a cabo. En un videojuego hay que precisar eso, hay que lograr ese círculo mágico que ya hablaban algunos autores, que es ese momento específico en donde tú, como sujeto, logras tener más de una identidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú vas a la, suponiendo hipotéticamente, vas a la iglesia, tienes una identidad. Estás en la escuela, tienes una identidad. Estás en la calle con tus amigos, en unas chelas en la esquina, y tienes una identidad. Estás jugando videojuegos, tienes otra identidad. Todas estas, idéntico a diferentes mundos o subespacios, tienen que ponerse en juego. Fíjate, cuando tú articulas una narración o una construcción discursiva con un videojuego para que el otro logre empatizarse con ella y decir, ah, es que esos mitos de la leyenda de Zelda, yo soy de ahí, o Castlevania, y de repente ves a gente cosplayada que tiene su disfraz y sale y disfruta mucho de salir a la TNT o a la mole, etcétera, disfrazado de su personaje favorito de ese videojuego. Es algo muy importante. Bueno, sobre la segunda parte, sobre Jean Gélez, o como lo pronuncian algunos de Luz, sería aquí fantástico haber encontrado a la profesora Blanca López, que es quien profundiza sobre la perspectiva de este filósofo francés. A mí me llama mucho la atención la obra de él, porque él trabajó junto a Foucault en un libro de Luz. Se escribe de Luz con Z y luego la E. Pero la mayoría de la gente en la academia lo pronuncia de E. Sin embargo, los que afirman conocer más de francés lo pronuncian de luz. Este autor francés, filósofo, lo que tuvo a bien fue participar con un gran filósofo del siglo XX, que fue Michel Foucault, y de hecho lo critica él en su libro Vigilar y Castigar. En el apartado final aparece un pequeño apartado que se llama Postdata sobre las sociedades de control, criticando obviamente las sociedades disciplinarias que Michel Foucault proponía. Pero es importante ver que la obra de Deleuze es más allá de lo filosófico en términos de cómo teorías de la acción, digamos, de por qué hacemos lo que hacemos y de por qué somos lo que somos, sino la teoría del cine que propone en tres grandes libros muy importantes, es también una beta muy importante para reflexionar acerca de cómo opera el cine desde sus entrañas. Entonces lo que hace la doctora Blanca López es tratar de ver los alcances que tiene el cine en términos de las propuestas de tiempo y espacio que propone De Luz, para hablar después de tiempo y espacio con la variable acción y cómo esta puede hacer que a lo mejor ya no sean tan compatibles las ideas del cine para pensar al videojuego. Por último, la perspectiva de la, perdón, el pequeño brevario, la perspectiva acerca de la estética y cómo podría considerarse como a lo mejor desapegada al arte. Hay muchas definiciones de arte, muchísimas. Tú vas a abrir un libro sobre arte y vas a ver que algunos incluso son como, como ya lo decía, de tautología, que no llegan como a ningún lado. El arte es porque es así, lo explican. Hay autores como José Jiménez en su libro Teoría del Arte, que te da cuenta de la historia de las definiciones del arte. Y el ars, la técnica para crear algo, en donde hay siempre una creatividad involucrada, es algo que la mayoría de autores más o menos tienen como un acuerdo, pero no todos tienen en común acuerdo la necesidad de despertar una emoción o una sensación. Ahora, en términos nosotros hablando de estética, pues vamos a recurrir a la rama de la filosofía que se encarga justamente de esta contemplación y de esta generación de una experiencia sensible. Eso es la experiencia estética. Cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, y en la película de repente ves de una pasión, no hay todo este rollo y te pones a chillar, ¿no? O estás viendo Star Wars y te enojas porque no querías que mataran a Han Solo, esperan hacer spoilers. Ay, muy viejo eso, ¿no? Sientes horrible. En un videojuego también lo generas y lo sientes. Pero todavía es más agudo este pico de sensaciones, porque tú mismo las estás viviendo. Son las que tu personaje que has ido creando le va apareciendo. Entonces tú eres el que va a recibir al final del día que tanto te acercas a este umbral de experiencias, de sensaciones, que no es lo mismo emoción que sensación. Una cosa tiene que ver con las experiencias a través de lo sensible, de lo que los sentidos te generan, y otra cosa, la emoción o el sentimiento que despierta ello. Bueno, gracias.
Por ahí atrás estaba. Sí.
Trabajo en realidad virtual. Justamente hace lunes estábamos platicando de qué es lo que les falta a los juegos para ser considerados una de las bellas artes, porque combinan música, cinemática, historia, así como se entrega como The Last of Us, tiene un impacto sobre el jugador muy grande. ¿Qué es lo que les falta para que sean considerados de esta forma?
Pues nada, ya prácticamente en todas esas definiciones de arte, ¿no? Que decimos, es muy amplio el concepto de arte. Inclusive creo que un hecho clave fue cuando a Miyamoto le dieron el Príncipe de Asturias, ¿no? O sea, un premio que se da a gente que tiene una contribución en diferentes artes, y dárselo a él, pues de alguna manera creo que ya lo resignificó. Lo que pasa es que el videojuego se ha ido más por la parte industrial, ¿no? Entonces creo que es el menos preocupado en que le consideren arte, porque como producto le interesan más ganancias, pero es simplemente que llega una discusión a los círculos académicos, ¿no? Esos círculos académicos que legitiman, como al cine lo legitimaron en la década de los 50, tuvieron que pasar más de 50, 60 años para que el cine fuera considerado una de las artes. Por ahí el cómic, no sé quién, pero dicen que es el noveno arte, ¿no? O creo que informalmente así se maneja, pero no dudo que sí, el cómic, y sobre todo muy buenos cómics, nos dan esa visión artística, y yo creo que no hay un argumento para no considerarlo arte, ¿no? Y obviamente, como todo, hay cine de arte y cine de ficheras, ¿no? Y cine de todo eso. No todos los videojuegos son arte, pero cierto tipo de videojuegos como esos que mencionas, ¿no? Tienen cuestiones estéticas, tienen cuestiones sobre experiencia estética, más que nada, y sobre todo un manejo de emociones que puede estar inclusive hasta cercano al arte contemporáneo, ¿no? Cuando tú juegas un Metal Gear y hay un discurso antibélico de parte del soldado, creo que genera una introspección, una reflexión propia que te lleva a considerar al videojuego, ¿no? Como si, bueno, es que más allá de lo que jugué me generó algún tipo de conciencia crítica, en la particularidad del arte contemporáneo. Entonces, lo único que falta es que se legitime cierto grupo de especialistas y que se haga esta parte, pero hoy en 2018 no hay condiciones para no decir que no es arte, nada más falta legitimarlo, ¿no? Y ahí está, la etiqueta que alguien se la tiene que dar, igual que se la van a dar como deporte, que ya entra en los Juegos Olímpicos, como exhibición, que den medallas, lo va a acercar al tema deporte. Y así pasa en ESPN, pues ya es deporte, ¿no? Entonces, algo así va a pasar. Si el póker pasa en ESPN, ¿no? Y lo consideran deporte, pues ¿por qué no? ¿No? Por aquí más, por acá, por acá.
Bueno, pensando un poco en lo que comentaban de cómo va haciendo la sociedad y va buscando pensar, pensando en la parte inversa, en ver al videojuego como una víctima. No sé, desde su punto de vista, ¿qué tal vez ahora la industria o cómo ven el futuro en lo que puede sufrir con todo esto de lo políticamente correcto? Como ya se ve que el cine está sufriendo, ya está sufriendo la televisión, entonces.
Creo que como el videojuego, como este formador de temáticas, de contenidos, pues ya genera algo, ¿no? Cuando tenías las posibilidades narrativas de un adventure de Atari 2600, pues tenías que imaginarte hasta tu personaje con un punto. Y aunque quisieras que recreara una pelea de dragones y calabozos y mundos, pues no se pudo hacer hasta pues ya los Zeldas, y obviamente ya cuando juegas el último Zelda, Breath of the Wild, pues tienes un mundo abierto para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Inclusive hacer maldades, ¿no? Ahí, en el juego. Entonces, sin duda, las temáticas han condicionado mucho la relación legislación-videojuegos, ¿no? Recordemos que Mortal Kombat y el mítico Fatality de Sub-Zero, ¿no? Ese que te arranca la columna, la cabeza y la columna, pues desembocó en la SRB. Que en Estados Unidos se movió la SRB más por la iniciativa privada, ¿no? Antes de que el gobierno a mí me empiece a dictar tendencias de qué puedo o no puedo pasar, mejor yo mismo industria creo una autorregulación, o por lo menos un código que clasifique mis juegos a mis criterios. Entonces creo esa clasificación que, bueno, es la que tienen todos los videojuegos en la actualidad, ¿no? Los EMT y Adults Only, ¿no? Everyone, que es la más común. Pues bueno, ya con eso generas. Ahora, en tiempos recientes, ves que se aprobó una ley, ¿no? Una iniciativa donde ya dice, hay que legislar el contenido de videojuegos. Pues era necesario, puesto que cuando vas al cine, se supone que RTC ve todas las películas, le da una clasificación de acuerdo a criterios que ellos mismos establecen. Entonces hay cierto tipo de películas que son clasificación C, pues en teoría debe pedir el del cine una identificación, si es que va un menor, ¿no? Y entonces, porque hay una legislación y puede generar sanciones, o inclusive si va el menor que vaya acompañado de un adulto, en fin, ¿no? Todo eso lo conocemos. Obviamente el videojuego, como no llamaba tanto la atención, pero cuando ya lo hace a nivel económico, pues ahora sí es momento de hacer una legislación, porque sí va a dejarlos algún tipo de ganancia, dividendo. Entonces RTC, lo que yo no sé y no entiendo es cómo RTC va a poder jugar tantas horas de videojuegos para clasificar todo el contenido, que fue el problema de San Andreas y su Hot Coffee, que había que jugarlo tantas horas para descubrir todos los secretos, incluido ese juego oculto, que inclusive se habló de cambiar la clasificación a Adults Only, que no en M, pero no me imagino quién en CEBO vaya a estar ahí jugando y jugando juegos, ¿no? A menos que nos llamen a nosotros, y ni aún así, ¿no? Ni aún así tenemos ya tiempo de jugar tanto como antes, ¿no? Una de las grandes desventajas de estar aquí en la academia y todo eso es que ya juegas menos, ¿no? Entonces, ya es puro Switch, ¿no? Ni modo, ¿no? Ahorita puedes traer portátil, pero yo veo ese problema, ¿no? Sí tenía que haber una clasificación, no creo que sea válido, y aparte, pues, otros temas no van a permitir que funcione también esta legislación, pero obviamente el camino impensable es el de la censura, ¿no? No censurar videojuegos, no prohibir la venta de videojuegos, porque eso no puede ser, es como quemar libros en época del medievo, ¿no? Entonces, obviamente puede haber padres preocupados que digan, ¿qué está jugando mi hijo? Pero, pues, informándoles, ¿no? O sea, tampoco dejas que tu hijo vea Cara Cortada, ¿no? O Kill Bill, ¿no? O el Día de los Albañiles con Luis de Alba, ¿no? O sea, yo creo que hay criterios, ¿no? De un papá, ¿no? y obviamente no le va a comprar un juego violento, a menos que diga, pues sí, no, vamos a jugar Gears of War, mi hijo y yo, y a ver quién mata más, ¿no? Pero ya es una decisión hablada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le apuesto más a el consumidor crítico, que aparte debe hacerlo porque no se gasta 10 pesos comprando un videojuego, ¿no? Es una decisión muy, muy bien pensada, ¿no? Porque sí cuesta nada, ¿no? ¿Quién más? Por acá.
Ahorita que mencionas sobre las categorías o la clasificación de los videojuegos y que mencionaba lo de la identidad, Nintendo es muy, muy identificado porque la mayoría de los juegos son para toda la familia. Y estaba oyendo un análisis de que tienen la ideología de Play. La parte de ser jugar es como interpretar algo que todos los miembros de una familia de cualquier edad se puedan sentir identificados con ellos, pues como parte de ellos, que en la parte de la violencia, pero ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista sobre eso? ¿Qué tan importante es ser tan inclusivos para toda la familia?
Pues es la mejor estrategia de mercado, ¿no? Que de hecho Nintendo se vio agobiado en la época de 2004-2005, donde pasamos de una generación de GameCube, Play 2 y Xbox, y la gran discusión ahí era quién genera los mejores gráficos, ¿no? Quién utiliza Blu-ray, quién tiene conexión en línea, y todo esto llevó una presión muy grande a las industrias a competir. Entonces hablaba mucho del Play 3 con sus procesador Cell, ¿no? Y Xbox 360 con su Marketplace y toda la cosa. Y Nintendo tuvo ese acierto con el Wii de hacer algo tecnológicamente inferior, pero muy abierto y muy inclusivo, ¿no? Que el Wii metió hasta los abuelitos a jugar, ¿no? A jugar Wii Sports, aunque sea, ¿no? Digo, mis abuelos siguen jugando Wii Sports a estas alturas, ¿no? Ya, bueno, ya se murieron algunos, ¿no? Se murieron jugando boliche y todo eso, ¿no? Pero fue muy acertado. Yo creo que fue un punto importante para Nintendo decir, hay que abrir el videojuego a más, ¿no? E hizo mucho bien, porque Nintendo abrió con el Wii el juego que se estaba volviendo muy hardcore al casual gamer, que fue masivo, ¿no? O sea, por donde le veas, el Wii fue lo más exitoso y es una muy buena estrategia de mercado, fue un océano azul, ¿no? Porque los demás siguieron en su línea y después le quisieron copiar con Move y Kinect. Probablemente pasó esa tendencia y le funcionó muy bien, ¿no? Después quiso reponer eso con el Wii U, haciéndolo tecnológicamente más avanzado y conservando parte de lo del Wii, pero no funcionó porque perdió esa parte social inclusiva y que ahora está retomando con Switch. Switch volvió a ser lo que fue en su momento Wii y ofreciendo experiencia más que un producto tecnológico. Con el Switch tienes a lo mejor ciertas limitantes tecnológicas que ya hoy te da una buena computadora con Steam o las consolas de Play 4 o One, pero tu Switch es otra cosa, ¿no? Lo que vas a jugar en Switch no lo vas a jugar en otro lado, o si sí lo vas a jugar en otro lado, lo vas a jugar portátil, ¿no? Como fue el caso de Doom, que Doom pues es un juego muy violento, ¿no? Muy demandante tecnológicamente, pero puedes jugar Doom portátil, ¿no? Ahorita lo que estamos aquí hablando, pues estar jugando Doom, bueno, entonces eso yo creo que abre a Nintendo como un caso aparte, ¿no? Y que lo tiene que hacer porque para subsistir en esta industria, hoy en día en estos tiempos, estás más amenazado por la telefonía móvil, por Steam, que por lo que hacen las consolas, ¿no? De hecho, no sé cuándo vamos a ver PlayStation 5, y si lo vemos, no sé qué va a tener, ¿no? Si me dices que nada más mejores gráficos y todo eso, pues mejor armo una buena compu, ¿no? Y la voy alimentando, ¿no? Entonces, no sé por dónde va, pero sí sé que Nintendo inclusive se basa por el cartón, ¿no? Para jugar ahorita, ¿no? Entonces, si el videojuego es cartón hoy en día, pues entonces, y si funciona sobre todo, pues qué grandes lecciones de Nintendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Última y nos vamos.
Igual sobre lo del mercado de anuncios, estaba en el mismo leían de lo que es hacer un videojuego, porque la hiperventa hace gente lo consume de tanto. Y para inclusive, ¿cómo es que no? Lo que es amor, con corazón y respeto a los que lo consumen. Por ejemplo, lo que es de la Tehuara, o el Mario de que hace muchos referentes, no es solo por crear, pero entender, sino siempre innovar un poco en la sociedad. Decirle a los que ya dejaron de atrás, seguimos aquí, esto que les gusta, venga, todavía lo tenemos.
¿Qué es la estrategia actual de los productos culturales, productos creativos de hoy en día? El consumidor actual es fan. El consumidor actual crea una cultura a partir de lo que juega, lo que ve, lo que tiene. Entonces, la película de Ready Player One refleja mucho ese consumo cultural de una generación, reflejar una película. Los juegos de Nintendo, con toda la nostalgia, dicen, ah, yo viví eso, lo están retomando. Que ganara el Android 17 en Dragon Ball Super, spoiler. Es puro fanservice, ¿no? O sea, qué bien se ve la 9-17, pues que gane, ¿no? Así como ganó Trunks antes en el arco pasado con Goku Black, ¿no? Entonces, es una época donde hay una conexión muy directa con lo que la audiencia quiere y lo que yo le presento en pantalla, en videojuegos, en todo, pues nunca puede estar cerrado. Y sabes cosas que van a ser fracasos, ¿no? De repente... apenas en estos días se revela unos personajes para el live action de Teen Titans y Starfire, o sea, parece prostituta, ¿no? Y aparte es negra, ¿no? Y digo, no es una cuestión de racismo que sea negra, ¿no? Pero no es negra, ¿no? O sea, entonces que también hayan puesto la antorcha humana negro ahí en la película esa de Cuatro Fantásticos Perdida. Es faltarle el respeto a los fans, ¿no? Que dicen, no, eso no era así, eso no tiene por qué ser así, y no te mandes tú solo porque esto lo construimos todos. Si lo consumimos, lo consumimos todos y nos lo apropiamos todos, y tú como empresa no puedes construir si no pones la atención a tu cliente, ¿no? Entonces, esa es la lógica mercantil de hoy en día. Estamos muy comunicados, tenemos que construir productos de esa forma, ¿no? Bueno, pues sin más, con esto los invitamos a los que no lo han hecho, que adquieran el libro. Su precio real es de 200 pesitos, pero hoy en día de presentación nos da chance la UNAM de bajarlo a la mitad. Son 100 pesitos, son 3 caguamas, ¿no? Entonces, creo yo que te van a servir más una lectura, ¿no? Es la oferta de Steam, ¿no? 50%, dice. Gabe Newell le pone el parche, yo el 50% el libro, 100 pesitos, todo de ejemplares, allá adquiéranlo con el muchacho el potro, el que está ahí, y entonces, pues nada, ¿no? Les agradecemos mucho la invitación, y es un gusto, búsquenos ahí en las redes sociales como La Finisterra, agréguenos a nuestro grupo, página de Facebook, y a partir de ahí tengamos un diálogo, ¿no? Tengamos un diálogo nosotros. Facebook y Twitter también. También estamos en Twitter. Bueno, muchas gracias.
A nivel de centro de investigación, tener más colaboración, en ese sentido.
rápido, pues ustedes tienen su centro de investigación. ¿Acaso no es un centro de investigación, aunque en un área completamente diferente? Pero creo que nuestra colaboración es súper buena. Estamos abiertos a la colaboración. Muchísimas gracias por haber asistido. Y yo les agradezco mucho a todos ustedes por su presencia durante estos 3 días. Por supuesto, en la tarde terminarán los talleres y la mejor reflexión, la última reflexión más importante, pues la que ustedes hagan acerca de todos estos temas. Muchísimas gracias por su presencia.